Pueblo de patinetas.
Pueblo de patinetas.
Comentarios de rock, trova y cultura. Nueva época. Este es el tercer programa de esta conversación con Víctor Moreno, baterista, bajista, productor, editor de discos, sobre el disco El Ritual en Avándaro. Una especie de rescate arqueológico de la historia de la música y del rock en México. Gracias, Víctor Moreno, por estar aquí en Radio Educación.
She won't be back for long.
Ahora, volviendo un poco al tema del festival, ya para pasar a,
claro,
a platicar sobre cómo construiste este disco, en las fotos de Graciela Iturbide, digo, gran fotógrafa mexicana, apareces tú en el escenario. ¿En qué libro es?
Se llama Yo estuve en Avándaro.
¿Y quién lo hace?
Editorial Trilce.
Sí.
Ellos, y también con financiamiento del gobierno del Estado de México.
Sí. Ahora, sucede que de pronto aparece ese libro y a partir de los 50 años de Avándaro, y de pronto empieza a haber una efervescencia de memoria histórica.
Así es.
Sí. Porque recordando que ese año fue un año muy intenso porque acaba de pasar el 10 de junio. El 10 de junio en la bronca con los grupos de choque contra los estudiantes, y luego el festival, y luego la efervescencia cultural del rock, y la guerra sucia. Sucede que tú apareces en las fotos de Graciela Iturbide en el escenario del festival, que por cierto te ves muy bien, ¿no?
Muchas gracias.
Sí.
Soy guapo.
Sí. Tenías el pelo larguísimo.
Sí.
Y también en el disco hay una foto increíble tuya en la camioneta del ritual. Ahora, hemos tenido esta conversación, sobre todo hablando del grupo Medusa y de toda tu historia en relación a cómo viste el rock hasta esa época y después. ¿Cómo encuentras esta grabación que estamos escuchando del ritual en Avándaro?
Ok. Debo empezar, déjame dar un poquito el contexto.
Sí.
Ya estando ahí en el escenario del Festival de Avándaro, pues sí, quedó claro. Mira, no teníamos ninguna experiencia, nadie, en ese tipo de eventos. Lo que conocíamos eran las tocadas del fin de semana, que ya se les podía calificar como hoyos funkies,
sí,
donde, como comentamos hace unos minutos, podía haber hasta 1,000, 2,000 personas. Para Avándaro, optimistamente se hablaba de que esperaban 20,000, y para nosotros pensar en 20,000 personas era brutal, era un putal. Sí. Y a la mera hora fueron más de 200,000 personas, ¿no? Entonces eso fue algo que nos tomó a todos pues, desprevenidos. El escenario era un caos. El escenario era un caos ordenado. Porque, lo voy a decir, porque esto me ha suscitado algunas reclamos o incluso cuestionamientos, esa es la palabra. Porque la realidad es esa. No sé por qué Armando Molina tomó la decisión de que en el escenario, a cargo de todo el equipo que llegó, amplificadores, baterías, teclados, todo lo que había, guitarras, todo, que todo eso lo coordináramos entre dos personas, que éramos Fernando Rivera, alias El Cabezón, que él era el secre de Peace and Love, y yo. Nunca le pregunté a Armando por qué decidió que fuera yo. Yo no me sentía el más calificado, ni mucho menos, ¿no? Pero yo me atrevo a pensar que lo hizo porque en ese momento Peace and Love y El Ritual eran sus dos grupos insignia, eran lo máximo que él tenía. Dos, el Cabezón era buenísimo en esos aspectos. Eso lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo siempre. El Cabezón Fernando, que ya en paz descanse, él era el mejor secre en esa época y todo el mundo lo sabíamos y lo admitían. Nadie cuestionaba eso. Y yo venía siendo una especie de escudero de él. En ese momento yo era el second, yo era el que estaba ahí a su lado, ¿verdad? Estaban los demás secres que también reclaman su lugar, muy lógicamente, como el gato Javier Huesca. Él iba con el epílogo, si mal no recuerdo, y también ayudó a Duk Dux. Estaba el Ñañaras, que era el secre de la tinta blanca.
Ajá.
Y que sale en la película esta.
Sí.
Lo vi. Había
Estrabismo.
Exacto. Con Three Souls iba uno que le decían Tauro, un güero. Y había otros más. Peace and Love llevaba otro que le decían El Conejo. Conmigo iba Mario Padrón, que era también mi mano derecha con El Ritual. Y varios más, ¿no? Pero Armando tomó esa decisión porque dijo, no podemos estar todos en el escenario. Entonces, nada más, cada que sube un grupo, sube con su gente, tocan y se vuelven a bajar con su gente. y así se hizo, ¿sí? Entonces sí, ahí estamos en las fotos, ahí estamos. A la mera hora, el escenario estaba lleno de gente que no tenía nada que hacer ahí, que no tenían gafete, yo no sé cómo llegaron, los subió el amigo de la amiga, etcétera, ¿no? Pero yo estaba muy, muy preocupado por ver que todo funcionara, y luego más a raíz de que se fue la luz y todo ese rollo, bla, 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 bla. Entonces, pues yo no tenía tiempo de estar pensando en otras cosas. Yo estaba muy atento a vigilar que no fallara nada, que no se desconectara nada, que no se rompiera nada. Y a la mera así se rompió. El Ramón Ochoa, el de Peace and Love, rompió el parche de su batería, del bombo, y sobre la marcha le cambiamos el parche entre el cabezón y yo, que el cabezón estaba tocando las congas, él era el conguero de Peace and Love, aunque él no grabó el disco, nada más tocaba en vivo. Y se tiró de panza en el suelo para quitar el parche, y yo le presté un parche de la batería de Lalo Barceló. Nadie llevaba parches de repuesto, nadie llevaba cuerdas. Que íbamos como si hubiéramos ido a tocar al Chicago, pero en grandote.
Sí.
No, o sea, de veras, yo sé que hay muchos agnósticos escuchándonos, pero de veras, Dios es grande. O sea, no sé por qué no se cayó el escenario,
sí, ¿no?
Que se bamboleaba, bueno, tantas cosas. Todo nos salió bien al final. ¿Sí? Entonces sí supe que había alguien allá abajo que estaba grabando el evento, me lo dijo Armando Molina,
sí.
Pero no supe quién era, ni dónde estaban, ni qué hacían. Yo no quería bajarme del escenario.
No podías.
No, porque yo sabía que si bajaba ya no iba a poder subir. Uh-huh. Había muchísima gente en la escalera, bueno, era un desmadre. Entonces, al final de cuentas, todo eso después del festival, entre comillas, se perdió. Las filmaciones, la grabación del audio, todo eso, nadie sabía dónde estaba, dónde había quedado. Se empezaron a circular muchas leyendas acerca de ese tema, ¿no? Y yo en lo personal, pues ya no supe qué pasó. Dije, pues, ¿quién sabe? Ya no se hizo nada, ya no se grabó. Si se grabó, no sé. Pasaron muchos años y el primer atisbo fue en el 2003, cuando Armando Molina presentó un trabajo que él hizo con un trabajo de dos discos compactos.
Claro.
Dos discos compactos que se llama Avándaro 32 años después.
Sí.
Donde él rescata, no me puse a buscarlo, lo admito, no era mi afán hacer una cruzada para buscar esas grabaciones. Pero al paso de los años, 10, 15 años después, se sabía que alguien acá o alguien allá tenía esas grabaciones. Y eso me lo comentaban en el Tianguis del Chopo. Y en mi caso personal, las grabaciones me cayeron en Guadalajara. En una ocasión que fui a hacer un programa allá con Joel Castañeda, el del programa La Corte del Rey Carmesí, me dijo, yo tengo esas grabaciones. Dije, no es posible. A ver, y yo le pregunté, pues, ¿y será posible? Sí, claro que sí, y me dio una copia. Me las copió en una USB, ya las escuché en mi casa, dije, sí, sí, es el audio de Avándaro, y sobre todo es el audio completo, o sea, están los Duk Duks, está el epílogo, está División del Norte, Tequila, todos. Toda su actuación completa está grabada ahí, está en esa USB. Y ahí viene lo del Ritual. Curiosamente, el Ritual es el último grupo que se grabó completo ahí. Después de ellos, subió a escena Bandido, pero de Bandido nada más viene una canción. Y después de eso ya no hay nada. Porque después de Bandido tocaron los Jackie, La Tinta Blanca, El Amor, el Trisoul. De ellos no se grabó nada. Y tengo entendido que esto fue a raíz de que se colapsó la grabadora, las plantas de luz, etcétera, etcétera.
El voltaje.
Todo. Entonces, hasta ahí grabaron, hasta el Ritual y una canción de Bandido. Entonces, ya con esa grabación, empecé a considerarlo cuando, hace dos años, hace rato lo comentabas, fíjate que sí hubo un trabajo previo a este, que fue el disco de Peace and Love en Avándaro, que lo produjo Ricardo Ochoa. Uh-huh. Y lo adquirí y lo escuché. Me gustó mucho la manera en que lo produjeron y lo presentaron. Y ahí me nació la inquietud. Entonces, todo ese tiempo, estos 50 y tantos años, yo no he perdido el contacto con los del Ritual. Y más ahora, gracias al internet, pues nos comunicamos con facilidad. Y busqué a Lalo, al baterista Lalo Barceló, también a Frankie. Y les dije, traigo esto, ¿cómo ven? Vamos a hacer el disco del Ritual en Avándaro. Pero hay que procesar el audio y todo el rollo. Y me dijeron, pues hazte cargo, adelante, está bien, no hay problema, tú hazlo. Debo decirlo, ellos ya están un poquito alejados de todo esto. Lalo todavía de repente participa en eventos allá en Tijuana.
Sí.
Sí, sobre todo con Alex Perales. Frankie ya no. Frankie, de hecho, ya se fue a vivir muy adentro de Estados Unidos, anda en otro mundo y está desconectado. Y los demás, pues ya no están, ya fallecieron. Entonces, bueno, pues por ahí empezamos a hacer esto y ya dije, bueno, este audio se puede mejorar. Y ya había yo tenido la experiencia de trabajar este tipo de situaciones con Raúl Ochoa. Raúl Ochoa es el guitarrista de Megatón, uh-huh, allá en Guadalajara. Él tiene su estudio y tiene toda la tecnología para esto. Él me ayudó con la masterización y la mezcla del disco de Los Viejos Sacerdotes,
sí,
que hicimos hace 3 años.
Que presentamos aquí.
Así es. Entonces fui con él, le llevé la USB e hizo milagros. Porque aquí no hay canales, aquí no hay nada que pueda separar el, sí, bajo, la guitarra, no hay nada de eso. Todo está plano en 2 canales nada más, izquierdo y derecho. Y de ahí, él lo empezó a vestir, lo empezó a trabajar, lo procesó con Pro Tools, le pudo mejorar mucho el audio, la profundidad de los graves, todo eso para poderlo trabajar a un nivel audible que quedara aceptable, que quedara pues más adecuado a la época actual, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando una semana allá en Guadalajara, todo esto.
¡Benzo!
Sí, 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 diario, estuvimos todos los días, canción por canción, estar, ¿cómo se dice? Pues, procesando todo, ¿no? Afortunadamente para mí, Raúl, pues aparte de que conoce mucho de técnicas de grabación y tiene la tecnología, pues también tiene la sensibilidad del músico, ¿no?
Sí.
Y él estuvo escuchando todo y él nunca había oído al Ritual.
Qué loco.
¿Sí? Y ahí dice, no, qué bárbaros, qué grupazo eran. Entonces, ya con todo este trabajo, entré a otro proceso que fue definir la presentación del álbum. Me basé, no lo niego, en la presentación del disco de Peace and Love y dije, vamos a echarle un poquito más para arriba, ¿no? Entonces ya yo me encargué de conseguir fotografías. Algunas están en internet, algunas yo las tengo. Son fotos de mi propiedad.
Sí.
Y me acerqué a otras personas, como platicábamos hace rato, de Abelardo Culebro. Abelardo también, diseñador, es un guitarrista y muy bueno para el diseño gráfico. Y él me ayudó con ese trabajo. Él hizo el diseño de la portada, del booklet, de todo. Claro, yo le di los elementos, le di las fotos, le di todo para que él lo fuera acomodando. Y sobre la marcha también me apoyó Jaime García, que es otro gran músico, guitarrista, con el que he trabajado en tanto con Medusa como El Retorno de los Brujos y otros grupos. Aspid, tuvimos, sí, Aspid en los 80s. Y Jaime también participó como coproductor para este trabajo. Y bueno, pues lo fuimos armando, lo fuimos estructurando. Hay un aspecto que quiero mencionar. Es inevitable comparar, porque de todos los trabajos, de todos los que tocaron en Avándaro, no hay nada más que en la actualidad Peace and Love y El Ritual. El disco que sacó Peace and Love, las canciones que vienen ahí, que tocaron en Avándaro, son las mismas que están en su disco que grabaron en 1971, pero sí, versión en vivo. En este caso, en el disco del Ritual, vienen 3 canciones inéditas que no están en el disco que ellos grabaron en 1971 también. Son canciones que por primera vez quien adquiere el disco las va a escuchar.
Claro.
¿Sí? Son estas canciones que se llaman Agonía, Senderos Ocultos y Nuestra Gente. Senderos Ocultos y Agonía eran parte de la ópera rock La Tierra de que te hablé. Nuestra Gente es una canción que debió haber estado en el primer disco. De hecho, la primera edición que se hizo del disco del Ritual mencionaba que traía 10 canciones cuando en realidad solo eran 8. Las 2 canciones que no pusieron, la disquera no las puso en el disco, eran Tabú y Nuestra Gente. ¿Sí? Entonces aquí está Nuestra Gente versión en vivo. La versión de estudio es así, está perdida. Nadie tiene idea dónde está, quién la tiene, dónde quedaron los máster.
Sí, porque eran las épocas en donde se reutilizaban las cintas.
Sí, eso se dice. No estoy tan seguro de eso, Rafa. Ah. Yo creo que algunos lo hicieron, algunos no. No, yo creo que más bien esa cinta... Es que aquí tengo que hablar de Denver, Discos Denver, que ellos recuperaron todo el repertorio de
esa generación.
De Cisne Raff.
Sí.
y ellos han estado reeditando esas grabaciones. Y perdón, pero lo han hecho de una manera deficiente. Han modificado portadas, han cambiado nombres.
Sí.
No le han dado la importancia que deberían. No me extrañaría que entre todas las cintas que ellos recuperaron, por ahí esté esa cinta de esa canción y ellos no saben quién es. No saben qué es el ritual, no sé si la tienen por ahí arrumbada o a lo mejor ya hasta la tiraron. No lo sé. O igual no la tienen, ¿verdad? Pues no lo sé. O sea, no he podido hacer contacto con ellos para indagar ese aspecto.
Sí.
Pero sí, esa es una canción que estaba grabada y terminada. Tabú, aunque no salió en el LP, la disquera lo editó después, hizo un EP de 4 canciones del ritual donde viene Tabú. Esa sí existe, la puedes encontrar en el Chopo, si encuentras el disco, que te lo van a vender con 5
mil pesos. ¿Tú tienes el disco?
Sí. ¿Y qué crees? Que salieron 2 versiones, las 2 versiones las tengo.
Uh-huh.
Y bueno, esa fue la situación. Así llegamos a la a amarrar por un lado, tener ya el audio, ahora sí que el máster para hacer este trabajo, y por otro lado todo el diseño gráfico, las fotos y todo. El disco de Peace and Love también trae un póster como este del ritual.
Sí.
Pero yo le agregué el booklet, este que estás viendo, sí, donde viene toda la información,
sí,
donde te dice cómo fue el contexto de Avándaro, los que tocaron, lo que tocó el ritual y todo ese rollo, ¿no? Y le puse las fotos que estás viendo.
Sí,
que,
mira, te interrumpo, sí, en el sentido de que hay una curaduría.
Sí.
Una curaduría donde hay fotos inéditas.
Uh-huh.
O sea, yo esta foto no se conocía, esta creo que está en alguna revista.
En la Dimensión.
Sí.
Esta la saqué de la revista Dimensión.
Fíjate.
Yo tengo esas revistas.
Entonces, yo quisiera felicitarte por este trabajo, es un trabajo titánico. Se hizo fácil sacar un disco de un grupo histórico, sobre todo cuando varios de los integrantes ya no están en nuestro plano terrenal. Y pues el genio de la época, que era Frankie, ¿no? Era un chavito. Además, todos de Baja California.
No.
A ver.
Te voy a decir rápido.
Bueno, ¿Chalo era de dónde?
Chalo era de un lugar de Jalisco, una población que se llama Mascota.
Ajá.
Lalo sí era de Tijuana.
Sí.
Frankie era de Hermosillo.
Ah, es sonorense.
Sí. Y Martín era de San Diego.
Sí.
Él era norteamericano. Claro. Sí, pero era más mexicano que las tunas.
Sí, que en paz descanse, sí, falleció hace apenas 10 años como productor de cine.
Ah, y déjame decirte, como productor de cine llevaba buen paso. Ya estaba haciendo sus propias películas y lamentablemente al final, ya cerca de cuando él falleció, se empezó a asociar con Guillermo del Toro.
Sí.
Y por ahí hay fotos donde están ellos dos juntos, estaban en tratos y si no lograron concretarlo... Otra anécdota que me enteré en años recientes, cuando se filmó la película Titanic, la filmaron en Rosarito, Baja California, sí, y James Cameron, el director, necesitaba un chalán, y el que levantó la mano y se fue de chalán con él fue Martín Mayo.
Sí. Pues estamos hablando de una generación de artistas mexicanos realmente extraordinaria y que han dejado huella en la cultura mexicana.
Sí.
Entonces, en el sentido... de que no, cuando yo te decía que eran de Baja California, en el sentido que no son estrictamente chilangos, sino que vinieron a aportar los bárbaros del norte, como yo les digo, a la cultura mexicana, en este caso al rock, una huella innegable, y que agradecemos mucho que tú te hayas esforzado, invertido tu dinero para producir este disco.
Sí, pues sí, así fue. Yo lo hice primordialmente porque dije, es una obra que merece ser rescatada.
Sí.
¿Sí? Que se tiene que hacer. Y déjame, te doy un pequeño adelanto, estoy ahorita en el mismo proceso con Medusa.
Sí.
Y de Medusa viene un long play.
Ah, fíjate.
Para fines del año, que me lo están produciendo en España.
Ah, no, muy bien.
Sí. Entonces una disquera española hizo contacto conmigo para trabajar. Pero eso ya lo platicaremos en un momento, ya estaré por aquí de nuevo, si Dios nos lo permite, con un long play en las manos de Medusa. O sea, hay que rescatar todo eso porque son historias inconclusas. El ritual dejó su historia inconclusa. Medusa también. Y por el estilo, muchos grupos, Ciruela, La Verdad Desnuda, Langar Ambulante, todos esos grupos debieron haber llegado más lejos, debieron haber hecho más, pero no se pudo por diversas razones. Entonces ahorita se hace este rescate. Lógicamente, pues yo tengo limitaciones. El tiraje de los discos fue de 300 ejemplares que ya se acabaron.
De los cuales uno estará en la Foloteca.
Sí, señor, y el otro en la casa de don Rafael Catalán. Sí. Y ¿cómo se llama? Estoy viendo la posibilidad de hacer un segundo tiraje, porque sigue habiendo demanda.
Sí.
Además, tuve que mandar discos a Monterrey, mandé discos a Tijuana y a Guadalajara.
Ahora, tú has hecho una gira de medios. Por ejemplo, estuviste en el Tianguis Cultural de Guadalajara.
Sí.
¿Cómo te fue?
Muy bien. Muy bien, porque llegué a calzón quitado. O sea, llegué sin avisarle a nadie. O sea, sí hubo una indagación previa. Y el que me servía de contacto ahí en ese momento era Joel Castañeda. Uh-huh. Sin embargo, Joel también ya tiene rato que no... Él tenía un puesto ahí en el Tianguis Cultural. Sí. Pero ya hace rato que lo traspasó y no estaba allí. Sin embargo, llegué y así igual que en el tianguis de aquí del Chopo, encontré un lugar donde había una mesa con micrófonos y todo, como que iba a haber una conferencia, y pregunté, ¿quién está a cargo? Ya levantó un cuate la mano y me dice, pues yo mero, ¿de qué se trata? Le dije, mira, vengo a esto, traigo estos discos del ritual, bla, 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 y quiero ver si me das chance de instalarme ahí a un lado de donde tocan los grupos. Dijo, ¿cómo no? Pero con mucho gusto. Y hasta me prestó una mesa, una silla y todo para que nos instaláramos bien y poner a la venta el disco, que también volaron los discos ahí en Guadalajara. Y este amigo, no me acuerdo su nombre, pero lo tengo registrado, se puso las pilas, me trató súper bien, no habíamos tenido contacto antes, pero quedó la puerta abierta. Me dijo, cuando quieras algo aquí en el Cultural de Guadalajara, eres bienvenido. Yo se los agradezco enormemente. Igual que aquí en el Chopo también, también gracias a la mediación y el apoyo de Borboleta Buendía, que me apoya en todo lo que es relaciones públicas, todo eso, conseguimos la fecha en el Tianguis del Chopo, donde también se hizo la presentación, platicamos y estuvimos ahí muy contentos. Y hace no mucho, justamente el 11 de septiembre, que era el aniversario 54 del Festival de Bándaro, hicimos esto mismo en el Multiforo Alicia. Ahí también hicimos la presentación del disco, donde nos acompañó David Cortés, estuvo Federico Rublí, estuvo Alex Otaola con nosotros y mi profesor El Patas, Iván. Y después de eso toqué con un grupo que armé para ese efecto, que tocamos puras canciones de Bándaro ese día ahí en el Multiforo Alicia.
Víctor Moreno, pues primero muchas gracias por traer este disco a Radio Educación para que la gente lo escuche. El disco estará en la Fonoteca para que la gente lo pida. Y quisiera agradecer este trabajo titánico y mandar un saludo a Lalo Barceló, que es el que queda activo de El Ritual, y a Frankie Bareño, donde quiera que esté en lo profundo de Estados Unidos de América.
Está en Oregón.
Y pues, Víctor, lo más profundo de la delegación Álvaro Obregón.
Sí.
Muchas gracias por esta conversación.
No, al contrario, el agradecido soy yo, porque te digo una vez más, es un escaparate muy importante para mí. Y pues solo para finiquitar, como información adicional, el disco, el trabajo del disco, todo está registrado conforme a la ley. Está dado de alta en INDAUTOR.
Sí.
Y como anécdota, ese día que lo registré se me ocurrió preguntar quién tiene registrado el nombre del ritual.
Sí.
Quién es el propietario, ¿no? Por cualquier cosa. Y resultó que nunca lo registró nadie. Y lo registré yo. Entonces, a partir de septiembre, yo soy dueño del nombre del grupo. Se lo avisé a Lalo y a Frankie, estuvieron de acuerdo y estamos en la frecuencia.
Frankie ya tendrá el disco.
Sí, Lalo se lo envió. Le hice llegar discos a Lalo y Lalo a su vez se los reenvió a donde él está.
Así Víctor es. Moreno, sé que nos volvemos a ver pronto.
Primero Dios.
Muchas gracias por estar en Pueblo de Patinetas en Radio Educación.
No, al contrario, te repito, yo soy el que da las gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo, a toda la audiencia que nos esté escuchando o que nos va a escuchar. Para mí es muy importante. La radio sigue siendo el medio más importante para difundir este tipo de trabajos, de estas obras, sobre todo la música. A pesar de tanta tecnología y tantas plataformas y todo eso, no hay nada que le gane a la radio.
Muchas gracias, Víctor.
Al contrario. Mi hermano.
El equipo de Pueblo de Patinetas Nueva Época es Sayuri Sánchez, John López Santiago, en el estudio D, el ingeniero Guillermo Lagarda Trillo, y en el estudio A, el ingeniero Luis Oropeza Ramírez y su equipo. Para Radio Educación, Rafael Catana. Pueblo de Patinetas.
Pueblo de Patinetas.